people. I had a dream. We were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Tres y media, buenas tardes. Ya conectando para todas las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Huesca, para Huesca Capital, por supuesto, para Barbastro, para Jaca y para Benasque. Saludos de Pablo Barrantes. Hacía, pues, tres meses que no, bueno, dos meses largos, que no realizábamos esta ampliación del programa y nos íbamos hasta las tres, hasta las cuatro de la tarde. Y así lo vamos a hacer ya de forma ininterrumpida hasta, quién sabe, si agosto, empalmaremos con la temporada que viene. Qué alegría volver a estar con todos ustedes para analizar la actualidad de nuestro deporte, la actualidad de la Sociedad Deportiva Huesca principalmente, que es el que vamos a tener en nada, ya en juego. El próximo 11 de junio, ayer anunció Tebas que vuelve la Liga, pues el Huesca jugará en la Rosaleda el 12, viernes o el sábado 13 o el domingo 14. Está ya a la vuelta de la esquina y a partir de allí una carrera enorme de 11 partidos prácticamente en 6-7 semanas, con el objetivo de subir a Primera División, de restarle puntos al Zaragoza y Cádiz, que son los primeros en la clasificación. Hay 6 de desventaja con el Cádiz, 5 con el Real Zaragoza. En este nuevo fútbol, donde no va a haber público, donde el factor campo queda diluido por lo que se está viendo en la Bundesliga, donde los visitantes están ganando muchos más puntos. De todo esto vamos a hablar en los próximos minutos en directo con uno de los capitanes de la Sociedad Deportiva Huesca, con Mikel Rico. Hola, Mikel, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás, lo primero?
Bien, por suerte yo estoy bien, mi familia está bien, tanto en Huesca como en Bilbao, amigos, y bueno, en ese sentido todo bien.
Bueno, vamos a retrotraernos brevemente y luego hablamos de lo que nos gusta, que es que el fútbol ya está ahí, ya está a la vuelta de la esquina. Incluso hoy ya habéis entrenado 14, ¿no? Ya os parecerá casi un entrenamiento normal.
Sí, la semana hemos ido como en progresión, empezamos de manera individual por grupos, pero bueno, individual, sin poder pasarnos el balón, etcétera. La semana pasada ya fueron grupos un poquito más grandes de 8 personas y justo ayer nos comunicaron hoy hemos podido entrenar en grupos de 14 y pues haciendo cosas bastante real, más táctica, más partido, más, no sé, interesante la verdad la progresión que hemos tenido.
Y en breve, según acaba de contar el compañero Alcalá, puede que para final de semana ya estéis todos juntos, ¿eh? Pero bueno, hay que esperar lo que diga Sanidad, que lo tiene que aprobar. Mikel, ¿recuerdas el último partido?
Sí, el último partido en casa contra el Fuenlabrada, creo que fue, que ganamos 2-0.
Que el equipo se quedó a 5 puntos del Zaragoza, el Zaragoza obtuvo la victoria en la Rosaleda, así un poco, bueno, pues la suerte del campeón, de un equipo enrachado. En aquel momento empezasteis a ver todo lo que se hablaba del coronavirus, decíais, uy, 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 que a lo mejor el fin de semana jugamos sin público, que primero se dijo, o luego incluso a ver si no se va a jugar.
Bueno, de primeras pues no entiendes muy bien lo que está pasando. Luego va avanzando la semana y la verdad que teníamos el convencimiento pleno de que íbamos a jugar a puerta cerrada. Se decidió suspender y bueno, a la vista de todo lo que ha pasado, se acertó.
A partir de allí, confinamiento, no se puede salir de casa. ¿Cómo lo has vivido, Mikel? ¿Con quién has estado?
He estado con mi mujer y con mi hijo. Por suerte yo vivo en una casa que tiene un poquito de parcela y bueno, entonces ya te digo, no nos podemos quejar para nada. He podido hacer deporte, pues todo lo que nos ha mandado en bastantes buenas condiciones. Entras, sales, es un poco diferente a estar en un piso. Entonces ya te digo que nosotros no nos podemos quejar y dentro de lo que cabe hemos estado bien.
¿Ibas a hacer la compra, por ejemplo, o la pedíais que fuera a casa?
Depende, carne y pescado sí que solemos trabajar pues bueno con gente de Huesca, entonces nos lo traen a casa, y la compra pues lo mismo, con un pequeño comercio de Huesca, hacer la compra por teléfono, nos la tienen preparada, pasamos con el coche, cargamos y nos vamos. La verdad que intentamos siempre dar de comer a la gente de Huesca.
Un gran detalle, desde luego, un gran detalle. Mikel, ¿habéis seguido la dieta, no sé si estricta o no, pero la dieta facilitada por el club para, bueno, pues en la medida que fuera posible, que fuera un trastorno menor, ¿no?, en cuanto a la alimentación, y ahora hablamos de lo físico.
Sí, yo creo que en eso hemos sido todos bastante profesionales. Creo que hemos vuelto todos a nivel de grasa y de peso incluso mejor que cuando nos fuimos. Nos han mandado siempre, pues bueno, ¿no?, todas, normalmente el domingo la nutricionista Ana nos manda todo el plan de la semana de comer y cómo se elabora, y ella y Samu, que son los que se encargan todo de todo ese apartado, pues bueno, nos han ido echando cal, hemos hecho algún show cooking en directo varios, y bueno, sí, la verdad que ha estado entretenido. Alguno que no había hecho un huevo nunca, pues ha aprendido hasta a cocinar un poquillo.
¿Qué me dices? Cuéntanos, ¿quién es el jugador, el compañero que ha debutado en esto de la cocina?
Bueno, más de uno. Algunos se le da mejor y alguno peor, pero bueno, hemos echado buenos ratos, no ha estado mal.
¿A ti se te da bien?
Sí, a mí me gusta. Yo, pues bueno, siempre he visto cocinar en casa a mi aita, bueno, a mi padre, siempre he estado ahí en la cocina con él, y es algo que me gusta, y pues bueno, me gusta cocinar para mi mujer, para mi hijo, para amigos, no sé, disfruto de la cocina.
¿En algún momento llegaste a pensar, Miquel, que no se iba a jugar, que esto acababa aquí?
Sí, ¿por qué no decirlo? Duda siempre ha habido. Al final, cuando tú ves que nunca llegan a bajar los datos, que siempre van en aumento, y parece que nunca se le va a dar la vuelta. Ahora creo que estamos en una buena situación. Creo que la Liga ha hecho un trabajo muy bueno. El protocolo que hemos seguido, bueno, yo creo que tengo más riesgo de contagiarme en cualquier otro lado que en mi trabajo, por suerte, por todo lo que ha hecho la Liga. Y ahora mismo sí que veo que se puede jugar y que se va a jugar, pero sí que ha habido dudas y cierto miedo a nivel deportivo de bueno, ¿no?, de pues que hace el año ahí en el limbo.
¿Qué le dirías a la gente, Miquel, que se ha hablado mucho de si los futbolistas son privilegiados, que les hacen test cuando no hay en hospitales? Ha habido cierta controversia, ¿verdad?, en todo esto.
Bueno, yo soy un trabajador, la Liga pone de un laboratorio privado. Pone dinero y consigue test, a mí me dicen que me toca hacer test, pues yo voy y me los hago, ¿no? Como si en una empresa cualquiera el jefe, por decirlo de alguna manera, consigue test para sus empleados. Que no haya habido para otros sectores, pues bueno, a la vista está que se han podido conseguir. Y uh-huh. Creo que ya está todo dicho.
Pues sí, ha podido haber cierta negligencia de nuestros dirigentes, efectivamente. Y ojo, sucede en el fútbol y sucede, como bien dices, lo que pasa que no tiene tanta repercusión en muchos otros sectores empresariales. Por ejemplo, hay una marca de coches con una gran fábrica en España que desde el primer momento tuvo test. A lo cual me parece perfecto, que los trabajadores fueran a su cadena de montaje con el test realizado y con la seguridad por delante. Pero bueno, ahí no se dijo tanto. Hay cierta demagogia con esto del fútbol.
Bueno, es que al final nosotros somos trabajadores y si a mí la empresa que me ve todo esto consigue test para sus trabajadores, yo voy y me hago el test y ya está. Es que si voy y no me lo hago, no puedo ejercer mi trabajo. Entonces yo creo que nosotros ahí no tenemos nada que ver ni que hacer ni que opinar. Creo que es algo que va más allá de los futbolistas, del fútbol o de cualquier empresa.
¿Entendiste la postura de Fali, de tu compañero del Cádiz, que en un principio se negaba a entrenar?
Sí. Claro, siempre hay gente que es un poco más hipocondriaca, ¿no? Que igual te dan más miedo a algunas cosas. Lo mismo que alguien vuela de manera habitual como si nada y otra gente tiene pánico a un avión, ¿no? Pues igual hay gente que teme un poco más por el contagio y tiene más miedo y otros que, bueno, pues que no lo pensamos tanto. Es muy respetable lo de Fali, y dicho esto, pues me alegro que esté de vuelta y que vea que el protocolo creo que se ha hecho muy bien.
¿Y ahora cuando viste la luz? ¿Cuándo dijiste, pues mira, esto va para adelante, se va a acabar la Liga, el Huesca va a pelear por subir a Primera?
A medida que las cifras tanto de fallecidos como de contagiados pues han ido bajando, ¿no?, y se ha ido frenando un poco todo, la vuelta otra vez a los entrenamientos con la seguridad que vemos que teníamos, y ahí es cuando, ahora que van pasando las semanas, vemos que se va a empezar y ojalá no haya ningún repunte ni ningún caso dentro del mundo del fútbol que nos obligue a parar.
Ayer dijo Tebas que el 11 con el derbi sevillano, o sea que el Huesca puede jugar perfectamente a la Rosaleda el 12 viernes. Ya veremos si es el viernes, el sábado o el domingo. ¿Te parece pronto?
No. Me parece pues la fecha que han estimado que está bien. Yo creo que por preparación física nos da. Y si Sanidad dice que en esas fechas se puede jugar, pues será porque de verdad se puede jugar. En lo que a nosotros nos compete, que creo que es en lo que es estar bien físicamente, vamos a tener desde que empezamos a entrenar con el equipo, porque la vamos a tener un mes para prepararnos. Tampoco hemos estado parados estos dos meses porque ha habido mucha incertidumbre de si vamos a poder empezar o no.
Que no es como si hubierais estado de vacaciones, ¿no? Que se para por completo.
Eso, yo creo que un mes y una semana de vacaciones pierdes mucho más la forma que estos dos meses que hemos parado, sobre todo porque al final son vacaciones, vas a comer por ahí, vas a cenar por ahí, estás de vacaciones no sé dónde, no haces deporte hasta dos semanas antes de empezar y necesitas más preparación. Creo que ahora no hemos parado del todo, hemos cuidado mucho más la alimentación y por lo tanto estamos mejor preparados y nos hace falta menos pretemporada. Así que verás que las fechas en las que se va a jugar no son habituales y el tema del calor pues sí será un factor importante.
El tema del calor, ya se habló ayer de los dos horarios que prepara la Liga para los partidos entre semana, 8 y 10, o 7 y media, 9 y media, y en fin de semana habrá tres horarios, al menos para la primera división. Creemos que para la segunda será bastante parecido. Miquel, lo del público, ¿has jugado alguna vez sin público en la grada?
Nunca.
Va a ser una novedad.
La primera vez, sí, va a ser novedad.
¿Y cómo crees que te vas a sentir?
Raro, claro. Cuanto menos raro. Al final, el fútbol une mucha gente. Es lo bonito del fútbol, ¿no? Tanto cuando juegas como local como cuando juegas de visitante, ¿no? Esa gente de fuera que te aprieta y la de casa que te anima. Va a ser raro en ese aspecto. Otro factor importante, como lo que decimos del que mejor se adapte a las temperaturas, al jugar cada tres, cada cuatro días, a jugar sin público para conseguir el objetivo. Por una parte va a ser interesante porque en la tele nunca se oye nada y ahora mismo el espectador que vea partidos por la televisión pues va a oír a los futbolistas, va a oír muchos comentarios. Por ahí creo que es algo bueno, novedoso e interesante.
Mm-hmm. Os vamos a ver cómo os gritáis, cómo reclamáis el balón o cómo arremetéis contra el contrario o vuestro entrenador. Va a ser curioso, desde luego. Miquel, el Huesca, ahora vamos a debatir con compañeros que siguen la información de la Sociedad Deportiva Huesca. Pensamos que puede tener ventaja por la plantilla tan potente que tiene con respecto a sus rivales directos, además de evitar al jugar a puerta cerrada, pues por ejemplo, un derbi aragonés con la Romareda a tope, por no hablar del Molinón, ya sabemos, los grandes estadios. Pero por otra parte, el Huesca era el mejor local, así que aunque el Alcoraz sea más pequeñito, algo también tendrá que ver, ¿no?
Sí, es algo que no sabemos cómo qué va a pasar. Yo, pues bueno, claro, como todos, ¿no? Ojalá se hubiera jugado todo con público y nada de esto hubiera pasado por el bien de todos. A mí, pues por ejemplo, jugar un derbi, un Zaragoza-Huesca, que nunca lo he jugado en la Romareda, iba a ser un partido muy especial a nivel individual para mí, y ahora se queda un poco descafinado. Sigue siendo un derbi, pero a mí me hubiera encantado jugar ese partido con público, el Molinón, un campo que aprieta muchísimo. Pues son campos que te gusta el ambiente, te gusta disfrutar de eso. Nosotros, pues mira, en casa estábamos muy bien ganando todo, y fuera, pues nos estaba costando mucho. No sé si por el público o no. Y bueno, ahora creo que no va a tener nada que ver. Creo que es una liga de 11 partidos, que el que va último puede ganar esta liga de 11 partidos y el que va primero puede no ganar ni un partido. Creo que las dinámicas ya no están. O sea, las dinámicas se van a coger otra vez en estos 3-4 primeros partidos.
Ojo con esto, ¿qué estás diciendo?
Y hay que estar preparado para lo que viene. Yo creo que tú antes has nombrado al Zaragoza, que está en una buena dinámica, que un partido de empate, tal, llegaba en la Rosaleda y metía y ganaba. Recuerdo un partido de Santander poco antes que también empató al último minuto. Partidos, pues bueno, ¿no? Eso que se ve, que siempre decimos, ¿no? Que se huele de equipo de estar arriba, de equipo que está con buena dinámica. Yo creo que eso ahora mismo no lo tiene ni para mal los que están abajo ni para bien los que estamos arriba. Creo que es una liga nueva y los 3-4 primeros partidos es lo que va a servir para coger esa dinámica buena o mala.
los 3-4 primeros, que el quinto es el del Zaragoza, el cuarto frente al Cádiz. Lo digo porque Cádiz y Zaragoza obviamente son los rivales ahora mismo a batir por la ventaja que tienen en puntos. Pues Mikel, que esto ya no lo para nadie, que esto ya vuelve, ¿eh? Que para alegría de todos, como dice la Liga, volver es ganar, y yo creo que también es una victoria para todo el mundo. Vuelve el fútbol, algunos dirán, es un sector privilegiado. Bueno, la ilusión que va a crear en la gente, que lo está pasando tan mal, es el mayor entretenimiento de este país, va a ser muy importante. Solo ver esa cierta normalidad, que empiece a rodar el balón, que no haya público, bueno, ya lo sabemos, pero estarán las radios, estarán las televisiones para contarlo. Así que, Mikel, tenéis esa cierta responsabilidad también, que siempre la habéis tenido como entretenimiento social, que en estos momentos a la gente le va a hacer muy feliz.
Pues ojalá sea así, ojalá no se pare y que podamos, pues bueno, ¿no? Al que esté en casa, al que esté mejor o al que esté peor, podamos entretener y lo que decimos, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, fútbol es fútbol, y yo creo que de lo menos importante quizás es lo más importante.
Y ya no te cuento cómo suba el equipo, eso ya en Huesca ya la locura, bueno, pero eso ya hablaremos más de lo deportivo de la quiniela un poquito más adelante. Mikel, gracias por estar en nuestro reestreno con nosotros en directo, un fuerte abrazo.
Muy bien, muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Qué grande, el gran capitán, uno de los grandes capitanes de la Sociedad Deportiva Huesca, Mikel Rico. 3:46, tenemos tiempo de opinión. Venga, lo convocamos.
Recuperamos nuestras vidas y para celebrarlo queremos compensaros por la confianza depositada en nosotros. Por eso ahora, con la compra de unas gafas graduadas, te llevarás un segundo par completamente gratis. Celebra y vive tu estilo con el 2x1 de Opticalia en todas las gafas graduadas. En calle Alcoraz 5 y en alcoraz.opticalia.es.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Continuamos en Deportes COPE en este reestreno, en esta vuelta a la normalidad, después del parón de casi 3 meses que hemos tenido. Las ganas que teníamos de empezar lo hemos hecho con un crack como Mikel Rico, y recuperamos, también es habitual los lunes, el tiempo de opinión de la Sociedad Deportiva Huesca. En este primer Sunday Dream voy a convocar a Miguel Barlanga. Hola Miguel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y a Jorge Puyola, Dragón TV. Hola Jorge, ¿qué tal?
Qué alegría volver a escucharos así un poquito más de tiempo.
Sí, la verdad es que sí, es una gran alegría. Bueno, ¿lo habéis llevado bien, Miguel? ¿Cómo ha ido el confinamiento? Tú no has parado de trabajar, ¿no? Te he visto en prensa escrita, has estado con nosotros en estos 5 minutos que teníamos, y mucho trabajo en la diócesis también.
Yo estoy contento de pasar de fase, de formato. Es un lunes muy, muy, muy esperado después de 2 meses y medio, es que, bueno, pues la verdad es que no ha sido desde luego ni agradable ni cómodo, ni se ha trabajado en las mejores condiciones, pero ni por parte nuestra ni por parte de nadie. Yo estoy aquí haciendo una sesión con los periodistas y con el mundo del fútbol. Hay ganas ya de que se transmita la normalidad desde aquí, desde esta casa, y yo creo que en el fútbol, en los entrenamientos de Huesca como el de hoy, pues se está notando también, y mucho.
Ahora vamos con la actualidad del entrenamiento, pero bueno, por cierto, Jorge, tú como yo te he visto la tele mucho, así que tú también has tenido un periodo de confinamiento más o menos extraordinario, es decir, que no ha cambiado mucho tu vida, ¿no?
Bueno, un poquito, porque sí que estuvimos colaborando, trabajando con informativos, porque hubo un tiempo en el que no había nada de deportes, y a todos los que estábamos en esas facetas en la tele nos pasaron a informativos, trabajando en otra cosa, pero teníamos ganas de vuelta a la normalidad y de cosas que controlamos de verdad, como es la segunda división, como es la Sociedad Deportiva Huesca, y esperemos que la primera.
Hoy es un día importante en el tema Godos, alguno dirá, pero todavía están con el tema Godos, ¿no le dio la razón al Huesca la FIFA por la que el club sueco, el Östersund, le tenía que dar 4 millones de euros? Bueno, pues el conjunto sueco reclamó, Godos también al TAS, y ahora mismo, Miguel, ahora mismo, en estos momentos, está teniendo lugar una vista.
Sí, voy a intentar ser lo más breve y didáctico posible. Hay una vista hoy en el TAS, eso sí, evidentemente es por videollamada, por forma telemática, entre el Huesca, entre el Östersund, el club sueco al que pertenecía a Godos cuando se intentó hacer el fichaje frustrado, el propio futbolista, un hermano, incluso el futbolista que estuvo muy al tanto de la negociación, parece ser, que está también ahí en la película, y el Amiens, que es el club en el que acabó finalmente recalando el futbolista internacional iraní, además de la FIFA, que también tiene que dar su parte en esta vista, que, para explicarlo, es un juicio, más o menos es parecido a un juicio, esta audiencia hoy con el TAS. El TAS es el Tribunal de Arbitraje Deportivo, el mayor organismo decisor en este sentido, es decir, lo que diga el TAS después de la visa de hoy va a misa, que va a ser una medida en firme después de esa sanción de FIFA.
O sea, no es recurrible lo que diga el TAS, ¿no?
No. Solamente es recurrible en el propio TAS. Es decir, más allá ya no hay posibilidad si la sentencia final es contraria a los intereses, por ejemplo, de Godos y de Nosterruz, como todos esperamos y creemos que va a ser, pues ya no hay más. Es decir, la FIFA ya dijo en agosto del año pasado que tenían que indemnizar al Huesca con 4 millones de euros. El futbolista tuvo que cumplir una sanción de 4 meses sin poder jugar con el Amiens, no pudo disputar partido de Liga Francesa hasta el mes de enero. Y el Ostersunds, que por cierto está sufriendo una crisis económica importante, está impedido de fichar hasta enero de 2021. Eso es lo que se está hoy dirimiendo en el TAS, de forma telemática, como decimos, entre las partes. Ha empezado la vista a eso de las 2, y la previsión es que termine a las 6 aproximadamente de esta tarde. Hoy no se sabrá nada, ¿eh? No habrá mucho menos sentencia, más o menos el tiempo de decisión del TAS en otras situaciones ha rondado entre los 3 y los 6 meses, así que tocará esperar un poquito más, pero ya sí que sí, cuando se pronuncie el tribunal ya será definitivo, ya será cuando se sepa si finalmente, como todos esperamos, repito, el Huesca recibe esa compensación económica por no haber podido fichar al jugador de 4 millones de euros, que dijo la FIFA en su día.
Uh-huh. Jorge, tú has tenido relación con la prensa sueca en el periodo del fichaje de Godos y todo lo que ocurrió después. ¿Qué pasa si el conjunto sueco se declara insolvente?
Bueno, habrá que verlo, porque ahí está. Lo peor que le podría pasar al Huesca, o sea, al Östersund en este caso, es que se disolviera la sociedad, y entonces el Huesca no podría percibir absolutamente nada. Pero la intención de la directiva del equipo sueco, que cambió de presidente, antes estaba Daniel Klinsberg y con él tuvieron muchísimos problemas, ya cambiaron de presidencia y con los nuevos dirigentes el objetivo es reflotar un equipo pues que está sumido en una crisis económica. Pero, claro, o se disuelve o tiene que pagar el dinero a la sociedad deportiva Huesca. Así que el Huesca tiene que esperar el recibir ese dinero y en principio debería llegar ese dinero. Ya veremos en cuánto tiempo, como decía Miguel, 3 o 6 meses. Todavía faltaría mucho para poder percibir esos 4 millones, pero bueno, es algo por lo que, entre otros, por ejemplo, el consejero delegado Manolo Torres lleva trabajando muchísimo tiempo. En esa reunión telemática está José T. Hortas, el director general, el propio Manolo Torres y Pedro Camarero.
Bueno, Miguel, ¿eres optimista?
Sí. La FIFA ya fue muy clara al respecto.
Con la sentencia sí, pero con el cobro de posterior.
Ah, sí, desde luego, yo creo que sí. El club sueco, como decía Jorge, ha pasado de manos, ha entrado otro grupo inversor que se supone que tiene las vías y las herramientas disponibles para cambiar esa tendencia, en primer lugar de su propia supervivencia y en segundo lugar de asumir. Ya solo me imagino que el tema del Huesca, sino que tendrá en su negociado pues otros temas futbolísticos y deportivos de pagos y de ingresos que tendrán que solventar, pero es cosa suya. Yo creo que sí, yo creo que recordemos que es un plazo de 30 días el que estableció la FIFA en el momento de que la sentencia fuese firme para pagar. Así que si nos vamos a esos 3-6 meses, échale 30 días más para que el Huesca perciba la cantidad.
Bueno, hemos escuchado a Pedro López. Vuelta a los entrenamientos con 14 futbolistas, Jorge, va aumentando, 14, ya lo más cerca a la nueva normalidad, como se dice ahora, y esperando a que ya dejen entrenar a toda la plantilla al completo. Ayer escuchábamos al presidente Tebas decir que el 11 jueves va a ser el día del comienzo del campeonato, si todo va bajo el protocolo marcado. Y hay que esperar esta misma semana que se conozcan ya los horarios de las 4 primeras jornadas. Ganas de saber si ese Málaga-Huesca va a ser el viernes, el sábado o el domingo 12, 13 o 14.
Qué ganas de volver a ver a la Sociedad Deportiva Huesca compitiendo, vuelta a la normalidad. Una normalidad que será extraña, sin público en las gradas, con vuelos charter de los jugadores para poderse desplazar hacia los estadios que correspondan. Pero bueno, lo importante es que volverá a la competición y volverá a otro tema de conversación que a nosotros nos encanta y que seguro que a los oyentes también están muy agradecidos de poder ver y vivir con su Sociedad Deportiva Huesca, aunque sea a través de la televisión y sobre todo de la radio con vosotros.
¿Te gusta, Miguel, que el Huesca empiece fuera? Lo digo porque el porcentaje de victorias a domicilio en la Bundesliga, que es la referencia que tenemos ahora como nuevo fútbol sin público, está siendo altísimo.
Sí, me gusta porque yo creo que las ganas de competir y de revertir precisamente esa situación fuera de casa las hemos escuchado, sin ir más lejos, la semana pasada cuando hablaron Pedro Mosquera y Álvaro Fernández en ese sentido, de que no va a ser suficiente con ser tan brillantes en casa, sino que va a haber que empezar a ganar muchos partidos fuera, y a fin de cuentas que no son tantos. Son 6 jornadas a domicilio en las que tienen razón. Yo no me creo que vaya a haber un equipo que lo vaya a ganar todo, no me creo que vaya a haber un gran dominador, van a ser partidos muy cerrados, muy igualados, y en ese sentido, claro que el factor grada vacía va a ser para los dos equipos el mismo, pero fuera de casa, evidentemente, en una Rosaleda, en una Romareda, en un Riazor, en un Molinón, jugar sin el aliento del público en contra va a ser beneficioso para los azulgranas, que repito, esto es como un mundial, se va a jugar en un periodo muy comprimido de tiempo, una serie de partidos al límite físico y anímico, uh-huh. Y en ese sentido, en igualdad de condiciones, no me da miedo a nadie, y el Málaga menos.
Uh-huh. En poco más de un mes. Jorge, ¿claves de esperanza para recuperar esos 5 puntos al Zaragoza, 6 al Cádiz, que precisamente los dos van a ser rivales del Huesca en la cuarta y en la quinta jornada de esta miniliga de 11?
Para mí es fundamental la amplitud de plantilla de la Sociedad Deportiva Huesca. Es posible, o se ha demostrado hasta el momento, que en cuanto a 11 titulares, tanto el Real Zaragoza como el Cádiz tienen mejores equipos, porque han sacado más puntos, han sido más regulares, pero ahora es necesario tirar de fondo de armario. Partidos cada 3 días, teniendo la posibilidad de realizar 5 cambios y con 23 convocados, yo creo que el Huesca en esa situación es la que hubiera firmado cualquier entrenador o parte del cuerpo técnico de Michel Sánchez. Ahora hay que aprovecharlo. El Huesca tiene muy buenos jugadores y es capaz de cambiar los partidos desde el banquillo. Algo que no se ha hecho hasta el momento, pero que ahora yo creo que es fundamental el poder sacar partido a sus jugadores. Eso y la recuperación de futbolistas que se presumen importante. Ducuré en Boula, yo creo que son dos jugadores que no los hemos visto tan apenas. En Boula fue un cuarto de hora y yo creo que tiene que aportar mucho a la Sociedad Deportiva Huesca porque tiene un potencial tremendo, y qué decir de Ducuré.
¿Tiene más importancia el banquillo, Miguel? El banquillo no me refiero a los jugadores, sino al técnico, a Michel. ¿Su capacidad de cambio, de cambiar una dinámica de un partido a través de tantos cambios, es, pues eso, cobra más importancia que anteriormente?
Sí, no olvidemos la norma de los 5 cambios, que también se va a poner en liza. Yo lo decía antes, es un panorama, un formato que va a ser muy muy pastoso, muy parejo, de partidos muy cerrados. No creo que veamos goleadas ni equipos muy superiores a otros en este formato reducido. Entonces, el matiz, la chispa, el giro del brusco de guión que se puede aportar desde la parte de la técnica va a ser importantísima. Y en ese sentido yo estoy muy tranquilo con Michel, porque tiene las herramientas y las armas suficientes para desarrollarlas. Hemos terminado en estos últimos 3 meses hablando mucho del fondo de banquillo, de Ducuré, de Mbula, incluso de Nwakali, aunque ayer, por lo que dijo en la jornada, no tiene pinta de que vaya a contar mucho con él, pero yo me quedo también con el aspecto goleador, o casi aquí de dulce en el mes de marzo, con 4 goles en 4 jornadas, y va a ser un jugador para mí importantísimo y que tenga que marcar diferencias. También los centrocampistas con el apoyo de Ducuré. Es decir, yo creo que el Huesca, sabiendo muy bien lo que tiene Michel en sus manos, tiene la capacidad y la amplitud de plantilla y de recursos y el perfil diferencial de futbolistas como para tratar de sorprender a un rival que lo va a conocer muy bien, que va a venir al partido que corresponda igual de cansado, igual de exigido física y mentalmente, y que en ese sentido, pues las plantillas, no los 11, sino los 23, 24 jugadores, van a ser importantísimos del primer al último.
Uh-huh. Jorge, la última. ¿Algún titular que nos dejara ayer el programa de la jornada?
Bueno, precisamente lo de Nwakali tal vez fue lo más curioso, ¿no? Que dijera Michel que es una promesa que todavía...
Sí, nos dejó muy fríos, ¿no? Parece que hay otra velocidad de confianza con respecto a Petón.
Sí, sí, sí. Pero vamos, el que lo ve en el día a día es Michel, y el que lo tiene que alinear es Michel. Entonces, yo creo que con Kelechi pues es un diamante por pulir. Todavía falta mucho por verlo, pero en cuanto a talento y buen jugador, tiene una pinta tremenda. Así que, bueno, habrá que esperar por él y quién sabe si pueda tener algún minuto a lo largo de estas 11 jornadas. Pero eso, se rebajó las expectativas que había respecto a ese balón de oro nigeriano que en el que el Huesca tiene depositadas esperanzas de cara al futuro.
Bueno, Pues esto no ha hecho más que empezar. Desde hoy ya y hasta pues finales de julio seguro vamos a estar hasta las 4 de la tarde todos los días en la antena de COPE. Así que, Jorge, gracias. Te vemos, como siempre, en Aragón TV y te escucharemos mucho por aquí por COPE. Un fuerte abrazo.
Un abrazo para todos.
Miguel, lo mismo. Te espero ya en breve por estudios, ¿eh?
Que no queda nada. Un abrazo.
No queda nada. Un abrazo. Y mañana volvemos con Petón. Así que mañana a las 3:30, Petón aquí en directo. Hasta mañana.